Nos tomamos un momento para recordar esos artistas que ya no están con nosotros. El obituario del rock y del pop en Suena Bien, con Ignacio Olivares.
Y aunque es miércoles hoy día, no queremos confundirlos más con una semana más corta, pero vamos a intercambiar nuestras secciones de miércoles y viernes y nos vamos a dedicar hoy día a una conmemoración súper importante que decidimos adelantar un poquito para poder hacerla. Ignacio, ¿cómo está ahí?
Muy bien, muchas gracias por la presentación, por todo.
Oye, ¿sí o no que vale la pena la conmemoración de hoy día?
Sí, porque el otro día hablábamos que nunca íbamos a poder hablar de este personaje porque la fecha coincidía con nuestro máximo feriado nacional, 18 de septiembre. Claro. Así que hoy día barajamos la sección, hicimos un enroque. Y vamos a hablar de los 50 años de la muerte del gran Jimi Hendrix, una de las figuras consulares del rock, el mayor guitarrista de todos los tiempos, acaso el más celebrado, no sé si el mejor, pero sí, como el más icónico, se puede decir.
Uh-huh. Así que, oye, 50 años de una muerte del Club de los 27, ¿pona que ve?
Exactamente, sí.
¿Cierto?
El del Club de los 27. Tuvo como, en realidad, 3 años y tanto de carrera así como solista potente. Y alcanzó a grabar 3 discos de estudio más un álbum en vivo. Y después, cuando se murió, empezaron a aparecer una cantidad de cosas inéditas, conciertos, etcétera, que ya son, no sé, la colección ya cientos de canciones y siguen saliendo. Y se siguen preparando cosas cada vez. Yo imagino que ahora leí por ahí que se iba a lanzar algún tipo de documental de él tocando en Hawái, pero no había mayor información al respecto, si era una película o si solamente era un recital. Pero van a seguir saliendo cosas, especialmente de esta fecha, el medio siglo de la muerte de Jimmy.
Oye, sí, en términos como de las películas que hay en torno a su figura y todo, ¿por qué tengo la sensación, puedo estar súper equivocada, de que hace poco salió una película biográfica pero no contó con los derechos de las canciones? ¿Puede ser?
Mira, lo que yo tengo entendido es que siempre existió como una pelea entre la herencia de Jimi Hendrix, el legado de él, los hijos o qué sé yo, la familia, porque en realidad se dice que él tiene 2 hijos reconocidos, pero que nunca estuvo tan claro, era uno en Suecia, otro en Londres. El tema es que se han hecho cosas que, sin la aprobación de ellos, que después han sido quitadas.
Ah.
Así que no me extrañaría que haya pasado lo mismo con esta película.
Uh-huh.
Que es como, debe ser la cantidad de cosas que dejó, porque él se hizo mega famoso por 2 festivales que son como los más icónicos de la época hippie, que es el de Monterrey el 67 y Woodstock el 69.
Claro.
El de Monterrey, muy simbólico también porque quemó la guitarra.
Exacto.
Hizo como una especie de sacrificio en el escenario, que leí por ahí que no se le ocurrió a él, sino que un periodista muy vivo le dijo, mira, quema la guitarra porque eso obviamente va a atraer más medios, y lo logró. Entonces, una
ardid de reportero.
Absolutamente. Esa guitarra se ha sacado nuevos modelos porque, bueno, la guitarra se destruyó, pero el diseño, todo se ha repetido porque claro, es la famosa guitarra quemada de Jimmy en el escenario,
claro,
haciendo como brujería encima. Es bien interesante ese video, si lo pueden ver. Y el otro fue el Festival de Woodstock, ya que todos conocemos, donde también se tocó con los dientes, etcétera, las cosas que le gustaba hacer para demostrar su poderío sobre la guitarra. Instrumento que tocaba desde chico, pero en el ejército empezó a tocar más, porque él tuvo un paso por el ejército de Estados Unidos.
Él
era un adolescente muy mal portado y lo pillaron una vez manejando un auto robado, varios autos robados en realidad, y le dijeron, mira, o te vas a la cárcel, a la correccional, me imagino, o te metes al ejército. Así que se metió él, y ahí empieza a surgir uno de los mitos, porque está lleno de mitos la vida de Jimi Hendrix, y de precisiones, sobre todo, más imprecisiones que mitos. Entonces, él dijo que él había tenido un paso muy decoroso por el ejército, pero se había retirado lesionado porque él estaba en una rama de paracaidistas, y en el salto número 26 se lesionó el tobillo y salió. Pero yo leí por ahí que en realidad él nunca tuvo mucho interés en el ejército, que poco menos que había que arrastrarlo, y sus superiores encontraron que lo mejor era darle una baja honrosa y sacarlo de ahí.
Y sacarlo, que no siguiera enredando las cosas.
Pero en el ejército él tocó con compañeros y armó como sus principios de banda, que después cuando se metió en el famoso circuito Chitlin, que una vez lo comentamos cuando hablamos de Nile Rodgers, de
Chitlin,
que era este circuito de músicos negros que tocaban, no sé, en el Teatro Apolo de Harlem, que eran teatros como para público negro y eran músicos negros. Y él ahí tuvo la suerte y las ganas también, porque para haber tocado con tipos como Wilson Pickett, Sam Cooke, los Isley Brothers, Jackie Wilson, o sea, se rodeó con lo más graneado del soul y el rhythm and blues.
Totalmente.
Eso también le fue también como armando su estilo tan particular de tocar, que era, no era rock, no era blues, era todo junto, era una amalgama muy poderosa. Oye, te invito a que escuchemos el primer éxito de él.
Ya.
Single, que es una canción que él no compuso, que se llama, la compuso Billy Roberts, se llama Hey Joe, y fue la que lo lanzó a la fama y lo hizo viajar de Estados Unidos a Londres, donde alcanzaría ya su éxito máximo como superfigura mundial. Así que te invito a que escuchemos Hey Joe.
Ya, y ahí seguimos conmemorando entonces los 50 años de la muerte de Jimi Hendrix a la vuelta de esta canción. Estamos escuchando Hey Joe, estamos hoy día un poquitito por adelantado, pero aprovechando la sección con Ignacio, hoy día no para libros, sino para recordar a Jimi Hendrix. El 18 de septiembre se cumplen 50 años de su muerte y quisimos rendirle un pequeño homenaje hoy día a quien suena bien. Ignacio, estábamos hablando del paso por el ejército de Jimi Hendrix, que tiene ciertas imprecisiones, que parece que no fue tan brillante.
No fue tan brillante, no fue el soldado modelo, y afortunadamente porque habría terminado en Vietnam, me imagino, por la época. Así
claro.
Que se la sacó.
¿Se salvó?
Sí, jabonado salió. Oye, hay varios de estos mitos, imprecisiones y curiosidades, datos.
A ver.
Por ejemplo, la casa donde él vivió en Londres, en realidad es como un departamento flat. Es ahora una casa museo, y ahí mismo vivió el compositor George Frederick Handel, nada menos, ¿no? Así que una casa como rodeada por el espíritu musical.
cierto. Sí, qué buena.
Que quien vaya a Londres, que la vaya a visitar, entre otras
¿Y
cosas.
¿Y es museo por Händel o es museo por
Hendrix? Es museo por Hendrix, sí. Otra cosa que leí también, que era muy fan de Batman, pero de esa serie Camp que había en los 60, que vimos mucho en la tele. Entonces él se ponía capas en el escenario y le decía Robin al baterista. De repente le gustaba esa cosa de superhéroe, ¿eh? De tener su compinche, Santa
los
Cachucha.
De rol.
Sí, absolutamente. Oye, otra cosa que leí, que en Nueva York él fue secuestrado una vez. Los secuestradores que pedían como recompensa, mira la cuestión extraña, pedían el contrato de Jimi Hendrix, lo querían como recompensa para soltarlo. El contrato, imagínate. Y el manager no aceptó, pero mandó a unos mafiosos amigos de él a rescatarlo. Así que la mala lengua dicen que esto fue toda una movida del manager, porque al parecer en esa época Jimi Hendrix ya estaba como buscando otros managers para hacerse cargo de su carrera, así que no encontró nada mejor que armar esta cosa, especie de palo blanco de secuestro.
Qué divertido.
Para meterle un buen susto. Oye, entre otros mitos y realidades, cosas que se han dicho de Jimi Hendrix, es que él al principio de su carrera tenía un pánico escénico, pero horrible.
¿Cómo te voy a creer?
¿Quién lo diría? El gallo que quemaba la guitarra, que tocaba con los dientes, tenía pánico escénico y tocaba escondido entre las cortinas.
Ah, no.
Y con el tiempo, y con todos los conciertos que tuvo en este circuito Chitlin, con grandes artistas, ya se le empezó a quitar, pues convertirse en este verdadero frontman guitarrístico.
Totalmente.
De todos los tiempos. Oye, y el mito ya más burdo, que está comprobado que es falso, pero ¿qué hay ese como halo de misterio? Se dice que él compuso la canción Highway Child como Chile, Highway Chile, porque había viajado por la carretera en otro país, lo que es una mentira absoluta, porque es child de niño, child,
de
pero
niño.
dicho como child, así como escrito con interjección. Así. Entonces quedó como, claro, como cuando Pink Floyd iba a venir al Valle de la Luna, como esos grandes mitos que nunca ocurrieron, pero que todos anhelábamos, digamos. Entonces al final la única relación que tuvo con nuestro país fue morir un 18 de septiembre. No hay más, no se puede, buscando más, hurgueteando en la historia de él, no se conoce más de eso.
Oye, y su muerte fue como la de los del Club de los 27, ¿poco?
Claro, esa es otra cosa que hay que hacer una precisión según lo que leí, porque en realidad ya hay tantas fuentes. Cuando él murió, digamos, él se había tomado barbitúrico, estaba muy drogado y se atoró, se asfixió con el vómito. Así lo encontraron muerto en Londres. Pero por otro lado, apareció una autopsia de un programa de televisión estadounidense que decía que en realidad le había muerto de enfisema pulmonar. Pero puede ser que algunas de esas cosas inventadas, pero la gran historia es que él murió ahogado en su vómito a los 27 años. Y ahí se convirtió en el mito. En los terribles años 60, él alcanzó a superar la década y murió al tiro el 70.
Exacto, el 18 de septiembre de 1970.
Sí. Bueno, en Londres él hizo gran parte de su carrera. Ahí se hizo muy conocido, lo iba a ver a tocar Eric Clapton, Lennon, Harrison. Todos iban a ver este verdadero superhéroe de la guitarra que no habían visto nunca a alguien que tocara así. Que mezclara, así que tuviera esa pasión por el instrumento que suena tan bien. Además, él cantaba, ojo, y lo hacía bastante bien. Él se movía como entre el blues y la psicodelia, una mezcla bien, bien fascinante.
En términos más técnicos, Ignacio, sí. Tú que eres músico también, ¿cuál es como técnicamente lo más la virtud de Hendrix?
A partir de él, la guitarra ya no fue la misma. Él pudo como sacarle, desbloquear la parte de la guitarra donde... Por un lado no era un violín, que los ultra virtuosos se imaginaban que eran Paganini, verdaderamente.
Claro.
Y por otro lado tampoco era un instrumento simplemente, como se usaba en las orquestas, para llevar el ritmo como parte
como
de la base rítmica, claro. Entonces pudo mezclar, y más encima como él tocaba en un trío, se notaba más su guitarra en las fases rítmicas y en las fases melódicas o de solo. Pero además su uso de efectos, el guaguá, por ejemplo.
Claro.
Y otras cosas que fue metiendo, entonces... Más que nada, más que innovador, yo creo que él como que estableció el estándar de cómo se toca una guitarra en el rock, que pues sería imitada ya hasta el cansancio. Hablamos del gran Stevie Ray Vaughan, que fue un seguidor de, yo creo que lo más parecido a Hendrix que ha existido, y blanco, digamos. Pero claro. Hendrix partió con esto, que se llamaba Johnny Allen Hendrix cuando nació. Él no vivía con su papá. Cuando llegó su papá de la guerra, venía de la Segunda Guerra Mundial, le cambió el nombre por James Marshall Hendrix. Y después su manager, Chas Chandler, que se lo llevó a Londres, le dijo, oye, pero tu nombre tiene que ser más hondero, así que ponle Jimmy. Y Jimmy con I latina, Jimmy, puras I latina. Y una pura M. Entonces ahí quedó ya su nombre absolutamente registrado. Siempre se escribe mal el nombre Jimmy Hendrix, pero
oye, sí.
J-I-M-I.
Qué bueno saber, porque uno siempre duda cuando tiene que escribirlo.
Claro. Así que hoy ya nos hemos extendido bastante, un ídolo para todos.
Pero merecidísimo.
Y este 18 de septiembre, además de escuchar música nacional, ojalá escuchemos algún solo de Jimi Hendrix para recordar los 50 años de su muerte.
Buena idea.
Y hoy lo vamos a recordar con una de sus canciones más lindas, creo yo, y con una de las introducciones en guitarra, no sé, fundamentales, yo creo, en la historia, que es Little Wing, de su disco Axis Bold as Love, el segundo disco que sacó. Y con esa nos quedamos recordando al gran Jimmy.
Preciosísimo, valió la pena el intercambio de secciones, Ignacio. Muchas gracias por traernos a Jimi Hendrix. Hoy día suena bien.
Gracias a ti, que tengas un gran fin de semana largo.
Tú igual, pásalo bien.
Chao.
Chao. Nos quedamos entonces con Jimi Hendrix. A 50 años de su muerte, escuchamos Little Wing, a quien suena bien.